además a comprar más energía, chips y material militar estadounidense por valor de 750.000 millones de dólares. Nos cuenta más detalles de la letra pequeña de ese acuerdo la corresponsal en COPE en Bruselas, Olga Rodríguez. Buenos días.
Buenos días. Un texto conjunto que se ha hecho esperar casi un mes y en el que no hay sorpresas. Los productos europeos que se exporten a Estados Unidos pagan ya un arancel del 15%, con algunas excepciones. Se libran de esa tasa el sector aeronáutico, algunos productos agrarios como el corcho y también algunos componentes farmacéuticos. Bruselas ha insistido en ello, pero no ha logrado incluir sectores como el vino entre las excepciones. Hemos dejado muy claro que esto es muy importante para nosotros y trabajaremos con nuestros socios estadounidenses para ampliar el número de sectores en los que nos gustaría reducir más los aranceles, dijo este jueves el comisario de Comercio Maros Sefcovic. La Comisión se ha comprometido a comprar más energía, más chips y más equipamiento militar a Estados Unidos como parte del acuerdo.
En cuanto a la oleada de incendios en España, tenemos hasta ahora 20 de nivel 2 activos, aunque la situación en general va mejorando. Por ejemplo, el de Jarilla en Cáceres está a punto de ser perimetrado. No ha habido más desalojos en los de Castilla y León. Y en Galicia seguimos pendientes, además del gran incendio del Arouco, en Ourense, de otros dos, originados esta pasada tarde en Pontevedra. Precisamente en esa zona orensana, tan castigada por el fuego, comienza en nada la vendimia. Las 40 hectáreas de la bodega Valdesil se extienden por la aldea de Portela, en pleno corazón de Vilamartín de Valdeorras. La finca ha logrado salvar su producción, pero a su alrededor solo se ve un paisaje ennegrecido y desolador. Nos lo ha contado en COPE su director, Raúl Prada.
Que hay una catástrofe monumental a nuestro alrededor. Es verdad que nuestras viñas milagrosamente se han salvado de todos estos incendios. No tenemos pérdida de cosecha ni viñas que hayan ardido. Precisamente nuestras viñas lo que han hecho en algunas zonas es de cortafuegos.
Y en los informes que han mandado Trasatec e Ineco al juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Coldo, se confirma que estas dos empresas públicas pagaron casi 45.000 euros a Jessica Rodríguez, la amiga particular del exministro José Luis Ábalos, durante el tiempo que estuvo contratada, casi 2 años. Recuerda que Jessica ya declaró en el Tribunal Supremo que cobró ese dinero sin ir ni un solo día a trabajar.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y hoy en COPE también te contamos que cada vez más mujeres apuestan por montar su propio negocio. Tanto es así que se han convertido en el motor de crecimiento del sector. En 2024, más de la mitad de las nuevas altas fueron mujeres, alcanzando las 22.000 nuevas afiliadas. Aunque todas ellas se siguen enfrentando a muchas desigualdades, les compensa, sobre todo por la conciliación familiar. Más detalles, Victoria Ballesteros.
Horarios flexibles y pasar más tiempo en casa con sus hijos es lo que empujó a Maribel a montar su propio negocio. Lleva más de 6 años al frente de una tienda de ropa online.
Fue una forma de decir, mira, estoy en casa, pero yo puedo seguir el crecimiento de mis hijos a mi lado, sus cuidados, sus colegios, y verlos crecer conmigo, pero a la vez yo también sentirme también útil, no solo en el aspecto de ser una mamá.
Madrid y Andalucía lideran el ranking de afiliadas, seguidas de Baleares y Canarias. Pero, ¿cuáles son los principales desafíos a los que se enfrentan? Candelaria Carrera es la vicepresidenta de ATA, la patronal de los autónomos.
Se siguen enfrentando, desgraciadamente, a un entorno en el que aún existen muchas desigualdades estructurales. Necesitamos que se sigan implementando políticas públicas que ayuden a eliminar todas las barreras que encontramos.
El comercio sigue siendo el sector donde más autónomas se dan de alta, seguido por las actividades científicas y técnicas.
Es todo. Tienes más información en cope.es. Ahora lo que hacemos es seguir poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Poniendo las calles.
Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Gracias, Álvaro Cotelén, por actualizarnos la información. Hola, ponedores, ¿cómo estáis? Muy buenos días. Ya son las 4 y 4 de la madrugada. Estamos a viernes, es 22 de agosto del año 2025. Hace buen tiempo, las temperaturas han bajado ya en estos últimos días y no atravesamos esa ola de calor en la que nos asamos a fuego lento hace unos días. Y yo creo que todo bien, ¿no? Fin de semana, pero sí. Es que yo no sé qué más pedir.
De hecho, se nos nota muchísimo porque hasta bailamos la sintonía. Claro, eso ya estamos... dice
hace mucho estamos ti 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 ti.
Seguro que hay ponedores ahora mismo en el coche, que van ahí en el volante y van ti 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 haciendo así, ¿verdad?
Claro.
El medio se te van los pies solos con la música.
Hombre.
Bueno, Ana Quiles, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Bea.
Por cierto, quien te saluda es Beatriz Calderón, pero claro, ahora también está con nosotros.
Bueno, Beatriz Calderón, ¿qué tal? Buenos días.
Yo muy bien. Yo todo perfecto. Todo perfecto. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que tenemos en la próxima hora hasta las 5 de la mañana?
Pues bueno, llega el momento de la intriga en Poniendo las Calles. En los próximos minutos nos va a acompañar José Talavera en su sección de leyendas y misterios. Hoy hablamos del cine maldito, esas películas cuyo rodaje se vio rodeado de sucesos extraños y sus protagonistas sufrieron fatalidades. Y también vamos a conocer los entresijos de una película muy especial. Recordamos con Jero algunos de los aspectos más llamativos de la película Air, en la que se narra cómo salió al mercado la icónica zapatilla de Nike que se inspiró en Michael Jordan.
Vamos, que va a ser una hora muy,
muy entretenida.
Cinéfila.
Sí, muy cinéfila, con algo de deporte.
Cine y demás. Estupendo. Hora de saber también la información del tiempo, que como te decía, este fin de semana creo que las temperaturas continúan pues en unos niveles normales para el mes de agosto, nada excesivo.
Aunque también te tengo que decir, Bea, ya sabes que a mí me gusta una de cal y otra de arena. Sí.
A ver, ¿se nos estropea o qué?
No, pues que las máximas van a subir un poquito, salvo en el área mediterránea y Gran Canaria, donde seguirán con esa bajada. Y de esta manera, ¿qué vamos a tener? Pues los 34 grados superados en depresiones del sudoeste, Miño y en el Segura. Las mínimas, por otro lado, ascenderán en la vertiente atlántica y descenderán en el Alto Ebro. Y si no he mencionado donde tú vives, ponedor, eso es que las temperaturas se mantienen como están.
Vale,
así que bien.
Vale.
Por lo menos el viernes en esa parte lo tenemos salvado.
Como ayer.
Sí. En cuanto a los cielos, pues bueno, llevamos viendo estos pasados días, ¿no? Algunas lluvias, tormentas en algunos puntos, pues bueno, seguirá parecido en los litorales de Cataluña, Mallorca y Menorca e incluso en el sudeste peninsular. Además de estos puntos, las precipitaciones también harán acto de presencia en el Cantábrico y Pirineos, pero de forma más débil. Donde también podría caer algún chubasco que otro es en las cumbres de las Islas Canarias. Esto, por un lado, del viernes. Y ahora nos importa el fin
ahora
de semana.
Ahora nos vamos al fin de semana.
Claro. El sábado tendremos una jornada más con chubascos fuertes en Cataluña, aunque se espera que sean simplemente de madrugada. Y también podría llover y caer alguna tormenta en la Ibérica Oriental y Mallorca. Las temperaturas subirán de forma generalizada, aunque las máximas bajarán en Rías Baixas y Andalucía Occidental y las mínimas en el Cantábrico y Ebro. Y terminamos ya haciendo un repasillo a lo que nos puede esperar el domingo,
¿vale?
Que comenzará a entrar en este día en la península un frente que podría provocar fuertes tormentas en Navarra y norte de Aragón. Y tendremos que estar pendientes de cara al lunes porque igual este frente tiene probabilidad de que se convierta en una dana.
En una
así
dana,
que, a ver,
es que toda la suerte.
Sí, a ver, veremos. Los termómetros diurnos bajarán en las zonas afectadas por este frente que mencionaba, mientras que subirán en el oeste peninsular. Y para terminar, estos termómetros nocturnos subirán en el norte y descenderán en el centro, oeste y Canarias.
Pues ya sabemos cómo se va a presentar el tiempo en los próximos días. Mensajes también de los ponedores que nos han llegado al WhatsApp, al 662-942-605. Ya sabes que es un teléfono que yo te recomiendo tengas ya grabado en tu teléfono móvil para podernos enviar estas notas de voz, las placas en las que nos contáis pues quiénes sois, qué es lo que hacéis, por qué os gusta el programa. Bueno, de todo, vamos a escucharlos.
Hola, buenos días. El programa me encanta todo, principalmente cuando dan las entrevistas de médico, astronauta, de mucho que, más que ha dado el ponedor. Muchas gracias, buen día.
Que me gusta el programa, la compañía que hacéis, la cercanía que hay, no sé, es como estar acompañado y no ir solo, mientras voy aquí en mi ruta todo el día, haciendo la línea.
Hola amigos ponedores, me gusta mucho vuestro programa porque hacéis unas entrevistas que me parecen muy interesantes y también me gustan mucho las opiniones de todos los ponedores. Y cuando cuando hacéis lo de la película también me hace mucha gracia.
Buenos días, soy Gabriel de Almería, soy ponedor, me encanta vuestro programa, lo llevo escuchando desde 2015, soy ponedor.
Gracias por estos mensajes, vuestras placas, confirmando pues lo que ya sabemos, que hay un montón de gente al otro lado mientras que nosotros hacemos el programa. Los ponedores de calles, por cierto, que decía una ponedora, es que me encanta lo de la película, hoy hay película.
Sí, sí, que se prepare porque me da a mí que nos va a costar mantenernos dentro del papel, Bea.
Lo mismo nos perdemos.
Sí,
¿eh?
Sí,
hay un momento en el que lo mismo nos salimos de los personajes. Pero, a ver,
eso ya después.
Pero yo creo que hoy la has puesto facilita.
Sí. Sí, sí.
Bueno, 662-942-605 es el teléfono donde me tienes que dejar estas notas de voz, como la que acabas de escuchar, bueno, contándonos lo que quieras, ¿eh? Presentándote, diciéndonos a qué te dedicas. Nos encanta escucharte y por eso tenemos este teléfono para vosotros. Y ahora sí, te tengo que decir que si me estás escuchando a las 4 y 10 de la madrugada es porque eres un ponedor. Y si te parece, juntos nos vamos a ir a por el viernes.
Son ponedores los que al despertar
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hoy hablando contigo en Facebook y en el WhatsApp sobre si te parece que el verano está o no sobrevalorado. ¿Qué es lo que más te molesta de esta época del año? ¿La arena? ¿Las aglomeraciones? ¿Que suben los precios? Cuéntanoslo.
Si una orquesta tuviese que hablar de los dos, sería más fácil cantarte un adiós. Hacernos adultos sería un crescendo de un violín letal. El tambor anuncia un mal temporal y perdemos la armonía. Ponme algo de música ligera, que me siento ausente, que sea ligerísima. Palabras sin más misterio y alegre solo un poco. Pon algo de música ligera, este silencio inquieta. Bastase un concierto o una simple canción para ver una flor nacer entre tanta ruina. A Dios pediría que calmase un poco este temporal, aunque de nada valdría. Música ligera porque me siento ausente, que sea ligerísima. Palabras sin más misterio y alegre solo un poco. Pon algo de música ligera, este silencio inquieta.
y cuarto de la madrugada, poniendo las calles en directo en la cadena COPE, Ana Mena con su música ligera, bueno, ayudándonos a navegar a lo largo de estas horas para poner las calles y para contar un montón de cosas. Hoy, por ejemplo, hablando de las cosas que más te molestan del verano. Bueno, pues puede ser que las altas temperaturas.
Sí, que hay mucha gente que no lleva bien el calor.
Hay gente, ¿verdad?, a la que le encanta el verano pero odia ir a la playa. Porque le molesta la arena, le molesta...
La crema.
La crema, lo de echarte crema. Hay gente que le tiene una manía, lo de echarse crema.
Yo depende del olor de la crema, vea.
Ah, pues a mí me encanta embadurnarme, yo no tengo con
ese
problema.
A mí me da pereza, lo hago, porque hay que cumplir, pero uy, me da mucho palo,
sí, ¿eh? Sí, sí, yo por ejemplo, mi marido es lo que peor lleva. Ya me tengo que echar crema, digo, pues sí, te tienes que echar, porque además es blanco, pero como, vamos. Y digo, si no, se muere, le da una insolación. Y ya le pasó en una ocasión. Y no la ha vuelto a pasar. Creo que por eso, aunque la tenga mucha manía, es muy disciplinado y se la pone. Pero conozco a más de uno que dice lo de la crema. Y luego, eso sí, las manías. Yo me echo crema, por ejemplo, en la habitación del hotel antes de bajar a la piscina.
Hombre, dicen que te lo tienes que echar, un rato ya, antes de la exposición.
Sí,
¿no?
Claro. Pues mi marido, por ejemplo, tiene que ser en la misma playa porque él, si se echa crema, no se puede poner la camiseta.
Ah, ya, entiendo.
Bueno, el doña manía con la ropa.
Yo lo entiendo, porque ese pringue ahí de repente de notarte cómo se te pega la camiseta.
¿Hay algo más maravilloso que pegarte una ducha, echarte crema, loción corporal y ponerte el pijama?
A mí no me gusta.
Y hay gente que lo odia.
No me gusta sentirme pegajosa.
Me encanta.
Es que no puedo.
Oye, cada uno con sus manías, ¿verdad?
Claro.
Tenemos mensajes de los ponedores diciendo lo que les molesta. Alicia Martínez es de las mías. Dices que a mí del verano me gusta casi todo. No me molesta el calor, por ejemplo. Pues ha de hacer calor si es verano. La arena tampoco me molesta. Y dice, lo único que me desagrada es que es cierto que suben los precios. Se nota un montón en España que en verano suben los precios. Dice, además, de forma excesiva. Y las aglomeraciones. Pero bueno, lo soporto bien. Es tiempo de relajarse y tratar de no estresarse.
Pues oye, mientras que lo que te moleste se quede allí y no te impida tener un buen verano, pa'lante. José María nos dice, pues mira, yo el verano lo paso en el pueblo, en Laredo, Cantabria, y dice, en estas fechas se multiplica por 10.
Claro.
Entonces, somos 11.000 habitantes y en agosto 120.000. Entonces, claro, es demasiada gente por todos lados y en el pueblo estamos muy bien, pero claro,
saturados.
Hay que controlar un poquitito la cantidad de
y
gente.
Y el Laredo, lo sé, porque me consta, también te sube en el precio.
El parné, ¿no?
Bueno, te vas a tomar un café y cómo se nota que estás en verano.
Ángel, que lo que nos dice, pues que lo que realmente le preocupa es el calor y hace mención a lo que estamos sufriendo en muchos puntos de España, que son los incendios. Dice, me hacen sufrir,
es una pena, hombre.
Aunque tengo que decir que igualmente, siendo consciente de todo esto, prefiero el verano al invierno.
Sin
nosotras
ninguna duda,
también,
yo
¿eh?
Que prefiero el verano, sin ninguna duda, lo peor del verano es lo de los incendios. Cada año, como periodistas, tener que contar cómo se quema nuestro país, cómo arde España, es una pena. Luis Miguel dice, yo creo que está sobrevalorado, Bea. Totalmente. Para pasarlo en grande no hace falta ni 35 grados, ni aglomeraciones, ni la arena de la playa, ni nada de nada. Así que Luis Miguel es de los que piensa que mejor el invierno. En el 662-942-605 también tenemos notas de voz. A ver qué cuentan.
Soy Borja de Granada y hablando de lo que más odio del verano, levantarte ya por la mañana temprano, las 7, las 8 de la mañana, y levantarte casi sin poder dormir, levantarte sudando,
sudando
y directamente tener que meterte en la ducha con agua fría y salir de la ducha y ponerte a sudar a los 5 minutos. Y hablando por mi gremio, yo soy camionero y por la noche, haciendo ruta nocturna, los mosquitos en los cristales del camión.
Oh,
asqueroso.
Los mosquitos.
No lo soporto.
¿Ves? Más problemas del verano.
Aunque te voy a decir una cosa, yo este año he visto menos mosquitos. No sé por qué. Igual es porque no he pisado mucha zona, pero yo no sé.
Yo en Madrid, la verdad, que no me han picado mucho, que otros años sí que sigas por alguna zona de bosque o de campo y tal, pero estuve en Javia un fin de semana. ¿Cómo volví de Javia? Que yo no soy de las que me suelen picar mucho, pero venía...
Acribillada,
sí, sí, hasta arriba. Bueno, mensajes que nos dejan los ponedores porque, bueno, quieren contarnos lo que no les gusta del verano. Tú también puedes hacerlo, ¿eh?, en nuestro Facebook y en el WhatsApp 662-942-605. Ahora vamos a conocer misterios. Sí. Es nuestra sección de leyendas, de historias extrañas, donde nos gusta dar un buen repaso a aquellas historias pues espeluznantes y sorprendentes. Quien no pierde detalle de todos estos temas es nuestro experto José Talavera, y por eso hablamos con él. ¿Qué tal, José? Buenas noches.
Buenas noches, y a todos nuestros ponedores, que son cada día más y más y nos encanta.
Bueno, tú lo dices, ¿eh? Y yo estoy completamente de acuerdo. Comenzamos, como siempre, conociendo de dónde vienen algunas expresiones populares españolas, porque la mayoría tienen un fuerte componente histórico. Hoy hablamos de una que significa que alguien está involucrado o al corriente en un asunto reservado o secreto, es decir, que está metido en el ajo.
Pues sí, en el siglo XVIII los diccionarios ya recogían negocio como un sinónimo de ajo, fíjate. Probablemente la asociación se produjo por lo omnipresente del vegetal en la fraseología, puesto que tenía una connotación negativa, quizá por eso se usó para definir un asunto sospechoso.
Bueno, de cualquier forma, en algún momento tuvo que surgir la misteriosa expresión, aunque no sabemos cuándo.
Pues mira, hay un cuento de Juan de Timoneda, nacido en 1518 y fallecido en el 1583, que dice: a una dama que era gran decidora, no había persona que le hiciese comer ajo, ni cosa que supiese de a él. Un galán que la servía, hízole un banquete y dijo al cocinero que de cualquier manera que fuese, le hiciese comer ajo. El cocinero, por más disfrazar el negocio, picó algunos ajos en el mortero y, quitados de allí, hizo una salsa verde en el mismo mortero y, llevándola delante de la dama, al primer bocado paró y dijo: ¡Oh, y de puta el villano! ¿Cuál viene disfrazado de verde como si no le conociésemos acá? Aunque se asegura que esto es una anécdota atribuida a Isabel la Católica, nada menos.
Bueno, hay que decir que la asociación entre el ajo y la villanería fue un tópico literario.
Una frase popular decía que el ajo y el vino eran triaca de villanos, es decir, algo que el populacho usaba como remedio para casi todo. De hecho, cuando a Sancho Panza lo hacen gobernador de la imaginaria ínsula barataria, uno de los consejos que le da Don Quijote es que no coma ajos ni cebollas porque no saquen por el olor tu villanería.
Bueno, muy interesante esta asociación del ajo con lo malo, cuando sin embargo es un alimento de lo más saludable. Cosas del lenguaje. Continuamos ahora y así con nuestro tema central. En esta ocasión vamos a hablar de cine maldito. Hace unos meses ya lo tratamos, descubrimos algunas películas que se vieron rodeadas de todo tipo de hechos insólitos y funestos para sus protagonistas o incluso para los espectadores. Recuerdo El Exorcista o Poltergeist. Pero claro, es que nos quedaron muchas en el tintero.
Pues sí, nos encanta el tema y volvemos a hablar sobre películas en las que hubo en el rodaje, o después, o antes incluso, todo tipo de percances en el equipo de realización y el elenco actoral, provocando el pavor de todos ellos.
¡Arrancamos! Y lo hacemos con temazo, porque ¿quién lo iba a decir? Una película tan bonita como es El Mago de Oz, pues parece que también tuvo su maldición.
Mira, el rodaje de todo un clásico musical como este estuvo plagado de problemas y de oscuras leyendas, por supuesto. Todo comenzó cuando se eligió a una inexperta y bella Judy Garland como actriz. La joven niña prodigio se impuso a rivales como Shirley Temple, nada menos, que era un prodigio entonces, pero el productor Louis B. Mayer, jefazo de Metro-Goldwyn-Mayer, opinaba que Garland estaba rechoncha, de hecho lo decía así. Obligaba a la niña a tomar fármacos, anfetaminas y vitaminas que a la larga crearon una adicción brutal en la actriz. La propia madre de Garland ya la había habituado a los fármacos con solo 4 años, así que algo de culpa también tenía ella, hay que decirlo. Se cuenta además que Mayer la menospreciaba llamándola mi pequeña jorobada, nada menos, y hasta a veces intentaba propasarse con ella. Por unas cosas o por otras, problemas conyugales futuros con diversos maridos, mediante, Garland tuvo un intento de suicidio 7 años después de hacer la película y a los 47 años finalmente murió de una ingestión de pastillas. Nunca se quitó la adicción que adquirió al meterse en este papel tan fatídico para ella.
Bueno,
su vida fue corta y la verdad es que fue bastante desgraciada.
Y una pena, la verdad. Otro tema gafe que tuvo la película fue el de Buddy Ebsen, actor que era el hombre de hojalata original.
Sí, una alergia brutal al polvo de aluminio le afectó gravemente a los pulmones y tuvo que abandonar el rodaje. El hombre de hojalata finalmente lo interpretó Jack Halley, quien tampoco se libró de problemas. Se le infectó seriamente un ojo a causa del maquillaje. Pero más grave fue lo de la bruja del oeste. Fue Margaret Hamilton quien casi muere a causa de la pintura verde que cubría su rostro. Un componente que contenía cobre hizo que apareciera humo en su cara. Humo, te estoy diciendo la cara, humo. Tú fíjate cómo estaría. Y tuvo que ser desmaquillada a toda prisa antes de que su rostro empezara a arder. Su doble, Betty Danko, sufrió heridas al rodar con una escoba humeante. Otro grupo de actores que interpretaron a monos voladores se cayó al suelo porque fallaron los cables que sujetaban sus cuerpos. Vamos, un desastre.
Un desastre, y hay más, porque por la película pasaron hasta 5 directores y 17 guionistas, que fue todo un caos.
Pues sí, en aquel rodaje de 1939 pasó de casi todo. Y hasta Totó el perro se rompió una pata cuando lo pisaron por accidente en medio de una de las secuencias. Y hay una leyenda negra más, pues se dice que en una secuencia hubo un suicidio en directo de un miembro del equipo y que se borró en el montaje del 75 aniversario del film, cambiándolo por un ave. Leyenda urbana y negra que se suma a esta película si acierta o no.
Bueno, tremendo lo ocurrido. Con El Mago de Oz vamos a seguir. Y ahora hablamos de una película con guión de Arthur Miller que fue protagonizada nada más y nada menos que por la que era en aquel momento su mujer, la icónica Marilyn Monroe, Vidas Rebeldes.
Clark Gable, Marilyn Monroe y Montgomery Clift eran tres grandes actores y tres grandes iconos del cine, como todo el mundo sabe. Bueno, los tres protagonistas de esta película murieron en un plazo de 5 años tras filmar la película. Para Gable y Monroe fue su última película, te lo tengo que decir. En el caso de Marilyn, por todos es conocido que su cuerpo apareció sin vida una madrugada en agosto de 1962 y hay miles de teorías y conspiraciones que relacionan incluso al gobierno de Kennedy con su muerte, como ya hablamos hace poco. A los medios de la época se le dijo que Monroe había consumido 40 pastillas y se había suicidado.
Claro que es algo que nunca quedó del todo claro. ¿Qué pasó con sus otros dos protagonistas?
Pues mira, Gable había muerto 2 años antes de un ataque cardíaco. Luego, el cuerpo de Montgomery Clift fue hallado por un subsecretario personal. Estaba desnudo, tendido en la cama y siempre se habló de sus problemas de alcohol y drogas, pero parece que fue una obstrucción coronaria la que causó su fallecimiento. Hay que decir que esto fue un final trágico para estos tres compañeros de rodaje.
Sin duda, casualidad o no, el trío protagonista acabó malogrado. Vamos a seguir. Y además retrocedemos en el tiempo. Vamos a hablar ahora de una película de cine mudo de 1927 que se llama La Casa del Horror.
Un clásico del terror que se rodó en 1927 bajo el mando de Todd Browning, que es uno de los grandes maestros del cine mudo. Este título está asociado a distintos hechos enigmáticos hasta tal punto que no quedó una sola copia de ella. En 1967, tras un incendio ocurrido en el almacén de la Metro Goldwyn Mayer, se hicieron cenizas todos los carretes que tenían grabadas las escenas. 2 salas de cine que preservaban las últimas copias, fíjate, también fueron pasto de las llamas un año más tarde.
Bueno, por si esto fuera poco, la leyenda negra indica que causaba efectos extraños en los espectadores.
Sí, mira, durante la proyección de la película, muchos de los espectadores de distintas salas de cine de América y Europa sufrieron brotes psicóticos y ataques de pánico. Esto llevó a un juez a prohibir la película en países como Estados Unidos y España. El suceso más traumático que se conoce relacionado con la película es el de un joven que asesinó a su pareja supuestamente por infidelidad. El confeso asesino relató que veía la silueta del vampiro de la película por todas partes y que su voz le obligó a cometer el crimen contra su amada. A esto hay que sumarle que muchos de los actores fallecieron al poco tiempo de finalizar la producción. Se dice que los vampiros, que juegan un papel secundario en este largometraje, no eran actores, sino vampiros de verdad que fueron dispuestos por los productores. Nada o casi nada se sabe de ellos. Al final, el rodaje se les perdió la pista a todos. Lo que hace aún más misterioso este clásico del cine de terror, que es una de las películas malditas más antiguas.
Bueno, impresionante, sin duda. Vamos adelante. Seguimos con otra película mítica también del cine de terror, que fue fuente de problemas durante su rodaje. Nos referimos a La Semilla del Diablo.
Sí, mira, la adaptación de Polanski sigue al pie de la letra la novela de Ira Levin. Mia Farrow, en el papel de Rosemary Woodhouse, fue la mujer escogida para ser la madre del hijo del diablo. La película se filmó en el edificio Dakota, construcción conocida por su dilatado historial negro, que está al lado de Central Park, por cierto, rituales satánicos, brujería, fenómeno poltergeist y asesinatos tan mediáticos como el de John Lennon. Nada más empezar el rodaje, el coproductor William Castle sufrió un fallo renal que le hizo abandonar la película. El primero en morir fue el compositor de la banda sonora, Christophe Comeda a causa de un coágulo cerebral. Objeto de un padecimiento muy similar, murió uno de los personajes secundarios de la película. ¿Es esto una coincidencia, me pregunto? Aunque lo realmente trágico fue lo sucedido a la pareja del cineasta Roman Polanski, la actriz Sharon Tate. La intérprete tenía tan solo 26 años y estaba embarazada de 8 meses y medio cuando estaba en su residencia con 4 amigos y fueron asesinados por la secta del criminal Charles Manson, como he contado en algún programa anteriormente.
¡Qué horror! Bueno, sin duda unos hechos terribles de los que ya hemos hablado, como tú decías en el programa. ¡Prosigamos! Y ahora ya mucho más cerca en el tiempo, continuamos con una saga, la de Expediente Warren, que incluye títulos escalofriantes como Annabelle o La Monja.
La saga basada en la andanza del matrimonio Warren es otra de las consideradas malditas debido a los diversos sucesos de fenómenos paranormales ocurridos en ella. Durante el rodaje de la primera de las películas se convirtieron en habituales las interferencias en las llamadas entre el equipo de producción y la familia real en la que se basa la cinta. Además, la protagonista experimentó fenómenos extraños en su casa, desde inquietantes marcas en el portátil donde guardaba el guión hasta la aparición de inexplicables arañazos en su cuerpo. También el hotel donde se alojaban los actores y cineastas terminó incendiándose de manera misteriosa.
Pero es que en el rodaje de sus spin-offs no fue mucho mejor la cosa.
Pues no, porque mire, en el rodaje de Annabelle solían aparecer en diferentes lugares marcas similares a las del demonio protagonista. Y había objetos que cambiaban de sitio sin haber sido transportados de manera consciente. Además, un foco cayó sobre la cabeza de uno de los actores en el mismo lugar donde su personaje fue asesinado en la película. Por su parte, el director de La Monja asegura haber estado en una habitación con dos personas que no formaban parte del equipo y que desaparecieron por arte de magia. ¿Es o no una saga pavorosa dentro y fuera de la pantalla?
Sin duda lo es, José, pero vamos a acabar ahora con otra. Porque es que nos quieres contar también lo que pasó con el hombre que mató a Don Quijote, que parece que es que se negaba a ser rodada.
Sí, pero que se estrenó finalmente en 2018. Mira, aunque su director Terry Gilliam, miembro del mítico grupo humorístico Monty Python, tardó 20 años y 8 intentos de rodaje fallidos en conseguirlo. Se trata de una versión libre de la inmortal obra de Miguel de Cervantes, cuenta la historia de un anciano que se cree Don Quijote y convence a su agente publicitario para que sea su Sancho Panza.
Sí, es un viaje, ¿no?, que mezcla fantasía y realidad al más puro estilo Terry Gilliam, claro.
Sí, mira, la postproducción empezó en 1998 con un presupuesto de $32 millones y actores de la talla de Johnny Depp y Vanessa Paradis en el reparto. El rodaje llegó a comenzar en Navarra en el año 2000, pero fue cancelado a los pocos meses después de que los escenarios se arruinasen por una inundación, el protagonista principal se pusiese enfermo y surgieran algunos problemas con las aseguradoras. Bueno, Terry Gilliam llevó a cabo hasta 7 intentos de rodaje con diferentes actores para los papeles de Don Quijote y Sancho Panza, desde Ewan McGregor a Michelle Palin. Finalmente, en marzo de 2017, el rodaje definitivo se completó. El hombre que mató a Don Quijote se estrenó en el Festival de Cannes en 2018 con una recepción bastante fría por parte de la crítica, por cierto.
Bueno, eso para más, Henry. Increíbles estas maldiciones de películas, pero me encanta conocerlas. Si te parece, ahora en un minuto y poco vamos a descubrir también misterios de gran calado, de los más importantes de la historia de la humanidad. Y lo vamos a hacer situándonos al otro lado del Atlántico para ver si es cierto eso de que hay una ciudad sumergida en Cuba, José.
Mira, la historia de Mega, la supuesta ciudad sumergida en Cuba, sigue siendo un enigma muy llamativo. Fue descubierta en el año 2000 por la oceanógrafa Paulina Zelitsky y su esposo Paul Weinweig, mientras realizaban exploraciones submarinas cerca de la península de Guanajacabibes, en la provincia del Pinar del Río. Vaya nombres raros, ¿eh? Las imágenes obtenidas con sonar mostraban estructuras geométricas que parecían restos de una antigua civilización. Se habló de pirámides, paredes pulidas y bloques de piedra organizados de manera simétrica, lo que llevó a especulaciones sobre si podría tratarse de una ciudad perdida. Algunos investigadores sugirieron que estas ruinas podrían haber pertenecido a una civilización desconocida que existió hace más de 50.000 años.
Pero bueno, esto es una hipótesis un poco extraña, ¿no? ¿Hay alguna que pueda ser más cercana a lo que entendamos por realidad?
Mira, por ejemplo, el geólogo Manuel Iturralde Vinent, experto en la evolución geológica del Caribe, señaló que estas formaciones podrían ser el resultado de procesos naturales como deslizamientos de tierras submarinos. A pesar de varias expediciones, la falta de pruebas concluyentes ha impedido confirmar si estas estructuras fueron construidas por humanos o si son simplemente formaciones geológicas peculiares. Hay que decir que el misterio sigue sin resolverse hasta el día de hoy y Mega permanece como una de las incógnitas más intrigantes del fondo marino.
Sorprendente el misterio de Mega en Cuba. José Talavera, muchas gracias por hablarnos de esta leyenda y por haber traído nuevas películas que se incluyen pues dentro de ese cine maldito que nos llama siempre tanto la atención. La semana que viene volveremos con nuevas leyendas y misterios, ¿qué te parece?
Bueno, pues recuerdo que estamos en Instagram y Facebook en arroba José Talavera Visual. Hasta la próxima semana.
Hasta la próxima. Apuntado queda, 4:35 de la mañana. Vamos a seguir poniendo las calles.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram. En verano la actualidad no se apaga.
Y la linterna de Cope tampoco.
Eso es lo que está pasando. Ahora vamos a intentar ordenar estas.
Este verano suena a la linterna de Cope.
No os gusta contarte las cosas en primera persona siempre donde se produce la noticia.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
¿Qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Despósito.
Hasta donde puedas o quieras contar.
Y a partir del 1 de septiembre, nueva temporada con Ángel Expósito.
Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?
Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
¿Cuál es el plan?
Crearemos una línea de zapatillas en torno a él. Necesito las mejores zapatillas de baloncesto que jamás se hayan fabricado.
¿Quién es el jugador?
Michael Jordan.
¿Ya tenéis un nombre?
Air Jordan.
¡Wow! ¡Qué pasada de película! Ya está aquí con un balón de baloncesto, con camiseta y pantalón de la NBA y unas zapatillas Air Jordan 1 OG Chicago 1985. Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Muy buenas noches, Jero, y gracias por poner las calles con nosotros, hermano.
Buenas noches, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a volar como un crack del baloncesto.
¡Qué grande! ¿Hoy por qué nos traes esta película Air de Ben Affleck?
Porque se cumplen 40 años del lanzamiento al público por la empresa Nike de su popularísima línea de zapatillas Air Jordan, inspiradas por y hechas para Michael Jordan. Un acontecimiento empresarial y deportivo que describe la magnífica película Air, dirigida en 2023 por el actor, guionista y director Ben Affleck y protagonizada por Matt Damon, el propio Affleck, Viola Davis, Chris Messina, Marlon Wayans y Chris Tucker. Nacido el 15 de agosto de 1972 en Berkeley, Benjamin Jesse Affleck Bolt comenzó como actor infantil en 1981, después se hizo notar en varias películas dirigidas por Kevin Smith, como Mallrats o Persiguiendo a Amy, y finalmente coescribió y coprotagonizó con su amigo Matt Damon el indomable Will Hunting, con la que ganaron el Oscar al mejor guion original. Convertido en estrella gracias a taquillazos como Armageddon, Shakespeare in Love, Pearl Harbor o Pánico Nuclear, la carrera de Affleck como actor entró en declive hasta que dio brillantemente el salto a la dirección en films como Adiós Pequeña Adiós o Ciudad de Ladrones. Poco después protagonizó, dirigió y produjo Argo, un éxito de crítica y público que mereció el Oscar a la mejor película y diversos BAFTA y Globos de Oro. Posteriormente protagonizó otras producciones de éxito como Perdida o El Contable y se metió en la piel de Batman en Batman vs. Superman, El Amanecer de la Justicia, Liga de la Justicia o Liga de la Justicia de Zack Snyder.
Aquí hay muchos ponedores, aquí en el equipo estamos admirando bastante en lo que eran las zapatillas de las Air Jordan, pero no recordamos, no, incluso aquí hay gente en este programa que no sabe muy bien el argumento en concreto de esta película de Air. Recuérdanoslo, por favor, Jero.
Bueno, el sólido guión de Alex Convery, Ben Affleck y Matt Damon se inicia en 1984. La empresa Adidas lidera el mercado del calzado deportivo, con Converse en segunda posición y Nike en tercera. Faltan ideas para impulsar las ventas de zapatillas de baloncesto y el escaso presupuesto invita a pensar en figuras secundarias como imagen de marca. El presidente de Nike, Phil Knight, que lo interpreta Ben Affleck, no quiere invertir más de lo necesario. Pero el visionario gurú del básquet, Sonny Vaccaro, que lo interpreta Matt Damon, cree que no solo hay que apostar por el jugador más prometedor del momento, Michael Jordan, sino que hay que crear una línea de calzado inspirada por él y romper así todas las reglas de negociación y marketing. O sea, saltarse al representante del jugador y hablar directamente con los padres de Michael, especialmente con la madre, Dolores, que la interpreta Viola Davis, que es la más capacitada para persuadir a su hijo.
¿Y esta película, Jero, es fiel a los hechos reales?
Bueno, en general sí, pero hay ciertas licencias. Ha habido un gran debate histórico sobre quién inventó el nombre de Air Jordan. Los cineastas decidieron tratar el asunto con la mayor delicadeza posible, mostrando que el ejecutivo David Falk y el diseñador Peter Moore inventaron el nombre por separado por pura coincidencia. A pesar de mostrarse antagonista con Sonny Vaccaro en esta película, en realidad David Falk ayudó a convencer a Michael Jordan para que aceptara la reunión con Nike. En la película no se relata que Peter Moore, diseñador original de las Air Jordan, del logotipo del balón con alas e incluso de la famosa silueta de Michael Jordan saltando, dejó Nike en 1987 para unirse a la rival, Adidas, donde rediseñó el logotipo actual. Permaneció en esa empresa hasta 1998 y falleció en abril de 2022, 3 semanas antes de que comenzara el rodaje de Air. Cuando Sonny le habla a Michael sobre el futuro, un artículo periodístico menciona que su padre, James Jordan, fue asesinado en julio de 1993 por 2 ladrones de autos mientras dormía una siesta en su auto en un área de descanso de Carolina del Norte. Robaron el auto y arrojaron su cuerpo a un pantano a 64 kilómetros. Los asesinos fueron capturados poco después con el celular de James Jordan. En abril de 2023 fueron declarados culpables y condenados a cadena perpetua. En la película, la oferta de Nike es de $250,000 anuales. De hecho, el acuerdo firmado era de $2.5 millones por 5 años, lo que lo convertía en un valor de $500,000 anuales. Pero en la película ponen la cifra de $250,000 para subrayar la posición de Nike como una empresa desfavorecida respecto a sus competidores. Aunque las restricciones sobre las zapatillas se relajaron a finales de la década de 2000, la NBA no las eliminó por completo hasta 2018. Así que Nike cubría las multas de $5,000 impuestas por la NBA cuando Michael Jordan empezó a usar las Air Jordan, como se muestra en la película. Cuando Nike decide qué jugadores del draft de la NBA de 1984 elegir, Rob Strasser se centra principalmente en Melvin Tarpin, Lancaster Gordon y Leon Good, mientras que minimiza a Charles Barkley y a John Stockton. Tarpin, Gordon y Wood fueron considerados las 3 mayores fracasos del draft, mientras que Barkley y Stockton pasarían a ser considerados 2 de los mejores jugadores de la historia de la NBA. En un momento de la película, David Falk le pregunta a Sonny Vaccaro si debería considerar contratar a Patrick Ewing como cliente. Sonny menciona que Ewing se mudó a Cambridge, Massachusetts, y jugó en la Cambridge Ringle and Lattice School. Ben Affleck y Matt Damon asistieron a esa misma escuela. En la película, Rob Strasser es un hombre de estatura y peso promedio con abundante cabello. Es cauteloso, indeciso y tiende a ir a lo seguro. En la vida real, Rob Strasser era un hombre calvo y con sobrepeso, conocido por ser brusco, agresivo y con ideas innovadoras. Ahí se distancia la película de la realidad. Melvin Tarpin, mencionado varias veces en la película, fue considerado uno de los jugadores más prometedores del draft de la NBA. En la vida real, su carrera nunca despegó como se esperaba, en parte debido a problemas de peso. Jugó su último partido profesional en 1990. Tras su etapa como jugador, terminó trabajando como guardia de seguridad, lo que afectó su autoestima y salud mental. En 2010 se quitó la vida a los 49 años.
¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Aquí, esta película, tuvo buena acogida. Air fue una película que la gente estaba deseando, que funcionó en la taquilla.
Originalmente, Air estaba programada para estrenarse directamente en Amazon Prime Video. ¿No? Pero Amazon Studios finalmente decidió lanzar la película en cines después de los magníficos resultados de las proyecciones de prueba. Warner Bros. Pictures se encargó del lanzamiento de la película en salas. Esta decisión también dio lugar a que Amazon cerrara United Artists Realizing y fusionara sus operaciones con Metro-Goldwyn-Mayer, que Amazon adquirió en 2022. Hasta su estreno en Amazon Prime Video en mayo de 2023, Air recaudó 90,1 millones de dólares en los cines de todo el mundo, un buen resultado teniendo en cuenta que su presupuesto fue de unos 50 millones. En general, recibió críticas muy positivas por su frescura narrativa, su vigor visual y sus notables interpretaciones. En Rotten Tomatoes son positivas el 93% de las 343 reseñas seleccionadas, que dan a la película una ajustada calificación media de 7,7 sobre 10, similar al 7,3 que le da Metacritic. En cuanto a premios, injustamente Air no optó a ningún Oscar ni BAFTA, aunque sí fue candidata a los Globos de Oro a Mejor Película y Actor Matt Damon de Comedia o Musical. Como curiosidad, en junio de 2023, Donald Trump usó el monólogo de la película en un vídeo de Truth Social para recaudar fondos para la campaña presidencial de 2024. La productora de Damon y Affleck, Artist Equity, condenó su uso por no estar autorizado por ellos.
O sea que digamos que desde el punto de vista fílmico, aquí te parece que esta película es una buena película, ¿no?
Sí, sin duda. Desde el guión, sorprendentemente sólido, porque su autor principal, el desconocido Alex Convery, debutaba con él. Se nota que el toque final se lo dieron Ben Affleck y Matt Damon, ambos muy brillantes como actores, además, sobre todo Matt Damon en la piel de Sonny Vaccaro, y Affleck muy seguro como director, porque dosifica sin alardes banales mucha información sobre muchos personajes, y eso es muy difícil. Mantiene un ritmo formidable en la película, gran hondura dramática, eficaces golpes de humor y una precisión detallada en su inmersión en los años 80 del siglo pasado. Nada de anacronismos actuales, sino ver cómo era entonces la sociedad americana y también la NBA. De este modo, cabe incluir Air entre las mejores películas y series recientes sobre corporaciones y sus impulsores, como la red social sobre Facebook, Jobs y Steve Jobs sobre Apple, la playlist sobre Spotify, Super Pandep de Battle of Uber sobre Uber, el código que valía millones sobre Google Earth, WeCrash sobre WeWork. Además, Air es una historia positiva y optimista, ideal para estos tiempos un poco de confusión, incertidumbre y angustia. Lo que ofrezco aquí, señalaba Ben Affleck, es respeto, homenaje y aprecio por Dolores Jordan y mujeres como ella, y por su hijo, que de alguna manera logró encontrar y capturar ese genio mágico, increíblemente esquivo y excepcional, que tanto nos fascina y conmueve.
Claro.
Y de alguna manera eso nos dice, quizás pueda hacer algo que me parece demasiado difícil, o puedo lidiar con un problema que parece abrumador, o puedo lograr eso que ni me atrevía a soñar.
Fíjate.
Y creo que eso es algo muy importante que la gente tenga, algo a lo que aferrarse, algo que admirar. Y quería que la película transmitiera esa misma sensación. Quería crear una historia esperanzadora, que conmoviera a la gente. Pero quería que la gente se sintiera bien, que sintiera que podían ser mejores, que el mundo podría ser mejor y que pensara que pueden suceder grandes cosas.
Fíjate, Jero, ¿cómo surge la idea, cómo surge el proyecto de hacer esta película, Air?
Bueno, el guionista Alex Convery escribió la película tras ver la miniserie documental El último baile de 2020, aunque él ya conocía el acuerdo de Sonny Vaccaro y Nike con Michael Jordan después de trabajar como asistente de producción en el episodio Soul Man de 2015 de la serie 30x30. Con el título Air Jordan, el guión fue elegido como el mejor guión inédito en la llamada Lista Negra de 2021 y Convery finalmente lo vendió a Skydance Sports, dirigida por John Weinbach, codirector de Soul Man, y a Mandalay Pictures, la productora de The Last Dance. En abril de 2022 se informó que el guión lo había adquirido Amazon Studios, con Ben Affleck y Matt Damon formando equipo para protagonizar la película y producirla con su recién formada compañía Artists Equity y con Affleck como director. Ben Affleck y Matt Damon reescribieron el guión, pero no quisieron que se les reconociera como guionistas. El último día de producción, reconoció el propio guionista Alex Convery, Ben Affleck me tomó aparte y me dijo: no vamos a arbitrar, esta es tu idea, tu historia, y queremos respetarla. Al comenzar como guionistas, mucha gente nos dio lo que nos dieron, y esta es nuestra forma de devolverlo. Dice mucho de ellos. Claro. Entre las aportaciones de Affleck y Damon se encuentran la historia de George Raveling sobre el discurso Tengo un sueño de Martin Luther King y la pieza del monólogo de Sony sobre vivir la vida en el ojo público. Affleck fichó a sus colaboradores habituales, el director de fotografía Robert Richardson y el montador William Goldenberg. Aunque Michael Jordan no participó directamente en la película, Ben Affleck lo consultó en numerosas ocasiones para obtener detalles sobre cómo representar la historia con precisión. Jordan solo hizo varias solicitudes. La primera fue que aparecieran en la película Howard White, vicepresidente de la marca Jordan de Nike y su amigo personal, y Joe Raveling, su entrenador asistente en el equipo olímpico masculino de baloncesto de Estados Unidos de 1984, y el primero en recomendarle que firmara con Nike. Jordan también pidió la eliminación de Tinker Hatfield como personaje, ya que a pesar de trabajar en Nike en ese momento no participó en la creación de las Air Jordan. Finalmente Jordan pidió que se extendieran los papeles de sus padres, James R. Jordan Sr. y Dolores Jordan, y que Viola Davis interpretara a su madre, que fue fundamental para que se decidiera reunirse y firmar un acuerdo con Nike.
¿Y cómo fue el trabajo con los actores? Porque imagino que sencillo no tuvo que ser.
Matt Damon dijo que trabajar en esta película fue el mejor trabajo que he tenido. Lo lamenté cuando terminó. De hecho, usó un traje de gordo para aparentar sobrepeso en su papel de Sonny Vaccaro. Viola Davis y Julius Tenon, que interpretan a los padres de Michael Jordan, están casados en la vida real. Tom Papa aparece en los créditos interpretando al infame director general de los Portland Trail Blazers, Stu Inman. Sin embargo, su escena fue eliminada del montaje final de la película. En el film, el personaje de Michael Jordan solo tiene unas pocas líneas de diálogo y su rostro está oculto o de espaldas a la cámara. El Jordan real aparece en imágenes de archivo. Según el guion original de la película, el rostro de Jordan debía aparecer al final, tras el discurso de Sony. Pero Ben Affleck declaró: Michael Jordan es tan famoso que realmente sentí que si alguna vez veíamos a un actor interpretándolo, sería difícil que el público lo creyera, porque en mi opinión no hay forma de convencer a nadie de que alguien que no es Michael Jordan es Michael Jordan.
Es Michael Jordan. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Jero, ¿y el rodaje qué tal funcionó? Lo digo más que nada porque, claro, con tanto deportista, con gente que está interpretando de esa manera, ¿qué tal fue el rodaje?
Parece que bastante bien. Comenzó en Los Ángeles el 6 de junio de 2022 y estaba programado para finalizar el 4 de julio de 2022. Pero el director Ben Affleck tuvo un detalle, que es terminar un día antes para que el reparto y el equipo técnico pudieran estar con sus familias el día de la independencia. Aunque la película se ambienta en Beaverton, un suburbio de Portland donde se encuentra la sede de Nike, todo el rodaje se realizó en Los Ángeles y sus alrededores. Para crear la apariencia espontánea de los años 80, el director Ben Affleck filmó imágenes en 8 milímetros y 16 milímetros para crear una apariencia de archivo. Ya lo había hecho eso en Argo, en el 2012. El director de fotografía, Robert Richardson, usó para filmar la cámara Arri Alexa 35. La mayor parte del discurso profano de Chris Messina por teléfono fue improvisada, lo que obligó al destinatario de la llamada, Matt Damon, a improvisar también en su respuesta. Cuando Dolores Jordan llama a Sony para darle la noticia, la respuesta inmediata de Sony es «Just do it», haciéndose eco del eslogan de Nike y la historia detrás de su origen, explicada anteriormente en la película.
Desde luego que sí. La banda sonora de Air también es una banda sonora potente, muy americana, ¿eh?
Bueno, Air no incluye ninguna música original. Lo que hizo Ben Affleck es crear en Spotify una lista de reproducción titulada 1984, que incluía cientos de éxitos populares de la década de 1980. Entonces lo que hizo fue enviarle la lista a la supervisora musical Andrea Von Foerster y le encargó que seleccionara las pistas adecuadas para la película. Como no contaba con un gran presupuesto para la música, pidió a artistas y editoriales musicales que confiaran en la historia de la película y compilaran la banda sonora. Banda sonora que incluyó 13 canciones de las 23 que suenan en la película. Ben Affleck quería incluir música en concreto de Duran Duran y de Eurythmics, pero los derechos de uso de las canciones habrían superado el escaso presupuesto de la película. La canción Sirius de The Alan Parsons Project,
sí,
sí que se escucha en la película. Se usó como música para presentar la alineación titular de los Chicago Bulls en los partidos como local y se ha vinculado siempre con Michael Jordan.
¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Jero, no hay tiempo para más. Si te parece, seguimos la semana que viene. Muchísimas gracias por poner las calles con nosotros una madrugada más.
Gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores. Me marcho a tirar 100 triples y a ensayar mi legendaria entrada con giro y gancho con la izquierda o bandeja con la derecha a aro pasado.
Oh.
A ver si no me rompo, porque la última vez que la hice casi me destrozo el menisco y los ligamentos cruzados.
Desde luego que sí. Jero, muchas gracias. Cuídate mucho.
Just
Son las 5 o las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Mejora la situación de los 20 incendios de nivel 2 aún activos en España. Álvaro Cotelén, buenos días.
¿Qué tal, Bea? Buenos días. Si lo hacen después de casi dos semanas de lucha contra el fuego. Por ejemplo, en Extremadura llegan buenas noticias porque el incendio de Jarilla en Cáceres